En el comienzo de este nuevo programa, de este día 15 de julio, vamos a conocer a Carmen Blasco Lucas, la nueva secretaria general de la Junta Central Fallera, elegida por el concejal Carles Galiana, y vamos a mantener con ella una conversación en la cual repasaremos algunos temas que la afectan directamente, desde la elección a su falla, la falla José María Vallarri Los Isidros, y también hablaremos de toda su trayectoria, incluidos esos 2 años que fue fallera mayor, su año vivido con Sara Larrazábal, la fallera mayor infantil de Valencia del 2019, su experiencia como jurado de la fallera mayor del 2020, Carla García Pérez, y otras cosas que ella nos va a contar. Esta simpática mujer que seguro va a llevar este cargo de la Secretaría General a la perfección. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio, como siempre, y un saludo también a los oyentes de Hablemos de Fallas. Comenzamos este nuevo programa hoy, 15 de julio. Carmen Blasco Lucas, nueva secretaria general de la Junta Central Fallera. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
¿Cómo te sientes en el cargo? ¿Cómo han sido estos primeros días de tu nuevo trabajo en lo que es la Junta Central Fallera?
Bueno, pues los primeros días han sido todo nuevo, quiero decirte, porque aunque vienes del mundo de las fallas, eres fallera, has sido presidente, esto es una prolongación, pero tiene totalmente su forma de trabajar. Es distinto. Entonces, he llegado y estoy sobre todo aprendiendo a la forma de trabajar de lo que tiene Junta Central, que es totalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado. Sabes la base, porque eres presidente de tu falla, has sido, pero bueno, son muchísimas más cosas. Aquí trabajas para todo un mundo muy extenso. Han sido muy intensos, están siendo muy bonitos, y sobre todo de aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Aquí es cuestión de aprender siempre.
De todas formas, te tienes que sentir cómoda, ¿no? Porque tú misma lo estás diciendo, es decir, fuiste presidenta de tu comisión,
sí,
fallera mayor en dos ocasiones, veces, delegada de medios, sí, delegada de loterías, delegada de infantiles, sí, una persona activa, ¿no?, en el sí, mundo de las fallas.
Sí, sí, me gusta. Yo tardé muchos años en poder ser fallera, bueno, de hecho, me he dicho muchas veces, quiero decirte, yo no he podido ser fallera hasta que no he tenido 40 años. Y esas ganas siempre han estado ahí. Me hicieron hace poco una entrevista y yo les explicaba que yo de niña lloraba detrás de un cristal porque en mi casa no se podía acceder, quiero decir, no podíamos acceder a ser fallera, ni al pagar una cuota, ni a poder comprarme los trajes por temas económicos, evidentemente. Entonces yo lloraba detrás de ese cristal porque yo no entendía, como una niña que era, que yo no pudiera vestirme como esas niñas y disfrutar de esos monumentos y de ir detrás de una banda, o sea, delante de una banda de música y de... No entendía por qué no. Claro, luego vas siendo mayor y entiendes que hay un factor muy importante, que es el económico. Entonces, he tardado mucho tiempo y como tenía tanta ansia de aprender y de hacer cosas, y bueno, la verdad es que yo soy muy activa, participo en muchísimas asociaciones, siempre que puedo, pues cada vez que están en una comisión y me han dicho, oye, ¿quieres estar en junta directiva? Pues sí. Vale, pues a trabajar. Me gusta trabajar. No sé si será bueno o malo, pero toca. Yo nunca digo que no. Ahora, cuando digo que no, el no ese ya es para siempre.
Para siempre. ¿Qué te da más miedo? ¿El cargo en sí? Es decir, miedo no, porque si lo has aceptado, al final has sido valiente y lo llevas adelante. Pero ser secretaria y en estos tiempos tiene que ser complicado, ¿no, Carmen?
Hombre, de por sí ya, sin estar en estos tiempos, este cargo es de mucho respeto y impone ese respeto que tiene. No lo sé, quiero decirte, yo ahora mismo tenemos tanta ilusión, todo el equipo, de trabajar, de hacer muchas cosas, evidentemente si nos lo permiten por la situación que vivimos, eso sí que es verdad, que yo creo que todo con ilusión se puede hacer frente, se puede llevar a cabo. Luego estará el que podamos o no, por evidentemente las situaciones, estamos escuchando las noticias, que hay algunas provincias que tienen que parar un poquito esa marcha que llevaban, pero bueno, esa ilusión, yo creo que cuando haces algo con ilusión, no te es, ¿cómo explicarte? No te es duro, que será duro, evidentemente, y llevará mucho, y lleva mucho trabajo, pero cuando lo haces con ilusión y con esa alegría, yo creo que no es complicado, porque lo llevas, quieres hacerlo. Luego te diré, ¿vale? Luego cuando llevemos una mesa diré, es duro, es trabajoso, evidentemente que eso no lo voy a negar, porque yo ahora he visto desde este puesto, todo el que ha estado en este cargo, vamos, mi total admiración por el trabajazo, ¿eh?
Ya lo creo, que es así. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue ese momento en el que recibes la llamada de Carles?
La llamada fue algo muy intenso. Uh-huh. Fue muy bonito. La verdad es que no me la esperaba. O sea, no me la esperaba. Había estado todo un día trabajando, porque yo trabajaba en el confinamiento en casa, evidentemente. Había sido un día súper duro de trabajo cuando ya terminó terminó la directiva anterior, se disolvió, pues la última semana de mayo. Y en una mediodía recibo esa llamada, era un número que yo no conocía, cojo el teléfono y además lo cogí así con mucho ímpetu, porque pensé que era alguien del trabajo y digo, es que no me dejan comer, no me dejan. Y entonces lo cogí así con mucho ímpetu y digo, sí, ¿quién es? Y entonces cuando me dice, Carmen, soy Carles Galeana, me quedé callada. O sea, no sabía qué decir. Y al minuto así reaccioné y digo, ¿me has dicho Carles Galeana? Y dice, sí, sí, es que quería hablar contigo porque me quedé en shock total. Hombre, mi marido estaba al lado y me decía, no me creo que alguien te haya hecho callar. Porque no paro de hablar, ¿no? Entonces, muy bonito. La verdad es que es una llamada que jamás te esperas, no la esperas para nada. Yo por lo menos no la esperaba. Y que él haya pensado en mí, que yo no, no me muevo en un círculo que no sea mi fallita, mi agrupación, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, te entiendo perfectamente.
Para mí fue una sorpresa súper agradable, y la verdad es que... es que no me podía decir que no.
Porque además es que significa un apoyo a todo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Significa una confianza total a tu trabajo, ¿no? Como fallera.
Sí, la verdad es que sí, por eso, porque yo te digo, yo me muevo en mi círculo de mi falla, que sí que es verdad que en mi falla han dicho, uy, qué bien, te vas a ir de aquí. Pero no por nada, es porque siempre estoy, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, vamos a hacer no sé más, ¿no? Y entonces han visto que les voy a dejar descansar un ratito. Y que alguien de fuera que no me conoce prácticamente haya pensado en mí, pues es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo y dices, bueno, el trabajo que yo he hecho y que he realizado, pues alguien lo ha visto, no sé quién, pero alguien lo ha visto. O mejor lo ha visto él, o lo ha visto alguien y le han hablado de mí, o ¿sabes lo que te quiero decir? No sé.
Sí.
Para mí fue un orgullo, de verdad, muy muy bonito.
Perteneces a la comisión de Josep María Vallarri, los Isidros. Una comisión que ha vivido unos últimos años un poquito especial, ¿eh?
Increíbles, porque nosotros tuvimos en el 2005 una corte mayor, ¿sí? Bolivia del Peso, y luego en 17 hemos tenido corte infantil con Nuria Olivares, 19 Sara Larrazábal, mi Sara, porque yo he compartido año de fallera mayor con ella en nuestra comisión. Pues sí, la verdad, porque también fui la primera mujer en mi falla en ser presidente. No había habido otra mujer. Entonces ha sido un poco intenso todo. Sí, la verdad es que muy intenso. Una falla pequeñita, pero que en 3 años, 4, hemos estado ahí en el top 10.
Y además vivir la experiencia como jurado de Carla García Pérez.
Claro. Sí, bueno, eso ya fue, eso fue como la llamada, te prometo, porque mira, fíjate, me fui a la preselección, evidentemente, igual que acompañé a Sara en su momento, el primer año que fui fallera mayor, la acompañé porque no quería dejar a mi niña sola, quería restar con ella, relajarla, aunque estaba el jurado, la entrevistaba a ella por un lado y a mí por otro, pero que ella viera que yo estaba ahí con ella. Y entonces en el 2019 dije, yo no puedo dejar a mi otra niña sin ese apoyo mío. Y entonces, pues fui. Ya ves tú ya que iba yo a preselección. Y entonces, de broma, cuando ya, evidentemente, acaba la preselección, digo, pues mira, como no me han querido para fallera mayor de Valencia, ahora voy a ser jurado. Y me presenté, pero me presenté porque... Pues por presentarme, ¿me entiendes?
Sí.
Y claro, luego cuando yo vi los listados y veo, claro, las personas que se presentan, mogollón de años de experiencia, es presidente de agrupación, y yo digo, buah, si no voy a salir, yo voy y ya está, pero bueno, me he presentado, pues oye, hay que hacer presencia hasta el final. No sales, pues no sales. Y cuando Chimo empieza a leer la relación de los que éramos jurado, y bueno, estaban de mi falla, mi vicepresidente me decía, niña, ¿qué ha salido? Y yo decía, ¿yo qué voy a salir? Deja que el hombre acabe de decir todos los votos, porque seguro que hay alguien que tiene más votos que yo. Dice, que no, que ya ha acabado, que eres tú. O sea, es que tampoco me lo podía creer, no sé. Fue una alineación de astros, las estrellas, lo que quieras llamarle, no lo sé. La experiencia fue preciosa con el jurado, preciosa, preciosa ser jurado. Los compañeros que tuve, Ima Escudero, Sandra, Ali, Vicente, Ricardo y Juan, y, bueno, irrepetible con ellos, vamos, una amistad increíble y maravillosa. Entonces, sí, la verdad es que ha sido todo pum, 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 muy deprisa.
Una cosa detrás de otra, pero muy satisfactorias todas.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Creo que he tardado tanto en ser fallera porque me esperaba algo muy bonito y muy intenso.
Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por compartir con nosotros, con los oyentes de la UPV Radio y con los oyentes de Hablemos de Fallas, estos minutos de charla, que seguro mantendremos en otra ocasión con otros temas, y nosotros encantados de tenerte siempre en nuestro programa.
Y yo encantada de estar con vosotros.
Compartimos momentos de radio y lo hacemos con nuestros colaboradores, como en este caso con Tono Fagoaga. La pasada semana no pudo intervenir y esta semana pues queríamos hablar con él de ese premio a Vicente Almela, el premio Salvador de Bom, que le otorgó su propia comisión, la comisión de la falla de la Plaza del Doctor Collado. Otras noticias que nos han llegado, como la ayuda a esas fallas que sucumbieron al fuego en este 2020, ayudas que van a recibir para ver si se pueden resucitar, si se pueden volver a plantar en el 2021, que yo creo que sí lo conseguirán. Y esa nueva normalidad que hasta ahora se va produciendo con todas las garantías, tanto en lo que es la Junta Central Fallera como también en lo que son las propias comisiones. Y hay un tema que hemos querido comentar con Tono Fagoaga, que es ese tema que han decidido las fallas de Tabernes de Valdigna, que apuestan porque cada persona elija la vestimenta regional con la que más se identifique. Tono Fagoaga, buenas tardes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roberto y compañía? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Nos quedamos la semana pasada con hablar de un tema que afecta directamente a lo que es tu comisión. Premio a Vicente Almela, el premio Salvador de Bon. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, pues un premio súper merecido. Me parece genial que la falla en esta ocasión premie el trabajo y la trayectoria de Vicente Almela. Yo, para mí, es uno de los artistas de referencia. A mí, Vicente Almela, tengo una espinita con él desde el 2012, que plantó en nuestra falla, que plantó la falla grande en el homenaje a la Margot. Fue una gran falla, y que, bueno, pues para mí, injustamente tratada esa falla, porque no se llevó ningún tipo de premio ni nada, y para mí fue una falla espectacular. Más también porque lo que suponía para la comisión, que era el homenaje a nuestra falla emblemática de 1912, ¿no? A la Margot. Pero bueno, ya digo, desde entonces Vicente Almela era un artista de referencia para la comisión, y para mí lo fue desde ese momento, bueno, ya digo, porque me pareció muy injusto lo que se vio. Y este premio, reconocerle su trabajo, su empeño, su forma de trabajar, el que él no cambiara su forma de ser ni su forma de trabajar, aún así con esos handicaps y tal, pues supone una gran personalidad, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que se haya llevado el premio Salvador de Bon.
La semana pasada hablábamos con él, lo tuvimos en el programa, precisamente porque coincidió el día prácticamente del anuncio de lo que es el premio, y él se sentía un poco sorprendido, porque el premio Salvador de Bon va un poco relacionado con el artista revelación, ¿no? Y hablábamos de Fernando Foy, de Grego Acevedo, de Javi Fernández.
Sí. Sí, bueno, yo creo que sí, el premio Salvador de Bon va un poco encaminado, tiene esa etiqueta, ¿no? De ser el premio al artista revelación, pero en este caso, que el artista revelación en las fallas del 2020 hubiera sido, ¿no? Pero como en este caso no hubo fallas, no se pudo dar ese premio en cuanto a esas características, ¿no? Me pareció muy bien que se optara por esta vía y que fuera Almela, Vicente Almela, el premiado. Yo digo encantado, ¿no? Súper encantado, vamos.
Quería comentar contigo algunas noticias que han aparecido últimamente y algunas noticias que son curiosas, ¿no? Que son curiosas e interesantes a nivel informativo, ¿no? La primera de ellas es algo que yo creo que se esperaba, ¿no? Es decir, esas tres fallas que sucumbieron al fuego en la plantada del 2020, como fueron las de Reina, Cuba, Nachordana, van a recibir una ayuda extra de 98.000 euros, 25 para Reino, 36 para Cuba y otros 37 para Nachordana. Yo creo que esto era necesario, ¿no? También teníamos que ver esas fallas plantadas en el 2021.
Sí, no, yo creo que evidentemente había que de alguna forma subsanar ese problema que se planteó en cuanto a que, bueno, la peligrosidad o la dificultad de desmontarlas, como otras fallas hicieron, ¿no? Que sí que las consiguieron desmontar. Bueno, pues estas, por algunas características o por algunas cuestiones, no se hizo así, tuvieron que quemarse en esas condiciones. Y bueno, me parece justo, ¿no? Que se colabore y que se de alguna forma pues se intente paliar ese problema que tuvieron para poder ver plantar el conjunto completo, ¿no? La falla completa en el 2021, ¿no? Me parece una solución de las muchas que se están tomando últimamente en Juntas de la Alfallera, correctas y con sentido común, que es algo que parece que sea difícil, pero están aplicando bastante el sentido común. Me parece muy bien.
Bueno, y aparte de todo, que por lo que estás hablando de ese sentido común, hay que decir que prácticamente hemos entrado ya en la nueva normalidad fallera dentro de los límites que tenemos por las circunstancias que hay. En Junta Central Fallera ya se están teniendo reuniones para el concurso de teatro, para el concurso de playback. Hay reuniones de la Delegación de Deportes con la Federación de Pelota. Es decir que casi podríamos decir que estamos hablando de que nos vamos a encontrar con unas fallas restringidas en algo por las circunstancias tan especiales que tenemos, pero al fin y al cabo parece que se va a llevar adelante todo como si fuese un ejercicio casi normal, ¿no?
Sí, no, es que tiene que ser así, evidentemente tiene que ser así, porque evidentemente ahora se ha visto y los falleros hemos podido demostrar un poco eso que decíamos, ¿no? Que ese motor que somos las fallas, ¿no? No solo en lo festivo, sino en lo económico y en lo social, ¿no? Entonces, ahora se ha visto la no celebración de una serie de actos, una serie de cosas, traía problemas no solo a nivel de tradición, sino a nivel de sociedad y a nivel económico y a nivel vecinal. Entonces, bueno, el que la Junta de la Fallera quiera retomar todo esto dentro de esa normalidad que vamos a tener que aplicar en el momento que tengamos que hacer algo, en las circunstancias que tengamos en ese momento, pero sí que es verdad que, vamos, tiene que moverse porque tenemos que pensar en mucha gente. Presentaciones, no van a haber presentaciones, los salones de donde se hacen las presentaciones, bueno, pues ahí también tienen un pequeño hándicap, ¿no? Pues tenemos que reinventarnos. Yo se lo decía a mucha gente, ¿no? Cuando surgió toda esta historia y tal, digo, va a ser un año difícil, pero muy bonito y muy interesante, porque vamos a tener que sacar a relucir nuestra inventiva, nuestro ingenio y nuestra gracia. Lo vamos a tener que sacar a flote, pero sí, o sea, porque vamos a tener que remontar, y tenemos que remontar todos y contando con todos. Entonces va a ser un año chulo, yo creo que va a ser un año muy muy bonito, muy intenso, muy bonito. Van a surgir cosas nuevas, entiendo, cosas que van a gustar, cosas que surgirán por el año que es y la circunstancia que es, y luego desaparecerán, otras se quedarán para siempre, o sea, yo qué sé, va a ser muy interesante, va a ser muy bonito vivirlo, vamos.
Además, yo te puedo decir que en este programa de miércoles vamos a tener también a Consuelo Llobeil, estuvimos hablando con ella, le hemos realizado una entrevista y precisamente estábamos hablando de todo esto, ¿no? Porque es una doble ilusión, es decir, ellas, tanto las falleras mayores como las componentes de la Corte de Honor, y tú lo sabes bien, por tu hija, por Marina, tenían la ilusión de vivir sus fallas. Las han vivido en parte, pero ahora las vuelven a vivir otra vez.
Sí, ahora van a... van a saborear de mejor manera, entiendo yo, ¿no? Porque ahora ya conocen lo que es la esencia, entonces van a poder vivirlas más intensamente, incluso si cabe, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que no es que tuvieron muchos actos, pues no sé, más de la mitad, porque claro, su labor no acababa en fallas, ¿no? Sobrepasaba lo que es la semana fallera. La parte intensa que la semana fallera es la que faltó, pero todo lo de detrás también. Entonces, bueno, pues oye, que lo vivan. Y ahora con esta, vamos a llamar así, nueva normalidad, que nos va a permitir disfrutar más intensamente lo que se pueda hacer, va a ser algo muy bonito y algo que se va a marcar en la historia, no solo de ella, sino la de todos, ¿no? Todos los falleros.
Fíjate que estábamos hablando de esa nueva normalidad en Junta Central Fallera, pero también nos llegan noticias de comisiones, ¿eh? Donaciones de sangre en la Falla Espartero, presentaciones de artistas en la Falla Alcheneras, en la Falla Belluters y alguna que otra más que también ya están dando a conocer los artistas. Los artistas y otras noticias que nos llegan. Ayer también nos llegaba por parte de la Falla de Conde Salvatierra, Cirilo Amorós, que se entregaba una donación de una recogida a la Casa de Caridad. Entonces nos estamos moviendo, Tono, ¿eh? Nos estamos moviendo.
Si hay un colectivo solidario en Valencia son las fallas, que no quepa la menor duda. O sea, sí que es verdad que hay ONGs que se dedican a o que sus fines son estos, ¿no? Son estos fines solidarios y tal. Los fines de las fallas no son solidarios. Pero si algún movimiento solidario se identifica aquí en Valencia, son las fallas. Las comisiones falleras, todas, de una forma o de otra, esa variante solidaria la tienen. Unos los desarrollan más, otros menos, unos los hacen con actos multitudinarios o se adhieren a grandes movimientos. Otros trabajan la solidaridad en su barrio de diferentes maneras, con el tema de alimentos, con el tema, bueno, los centros ocupacionales como el Collado, pero todas son solidarias, sin ninguna duda. Si de verdad hay un movimiento solidario o asociaciones que son solidarias aquí en la ciudad de Valencia, son las fallas.
Además, también están trabajando ya para ponerse al día lo que son las juntas locales. El martes, ayer martes precisamente, había una asamblea de juntas locales en Tabernes de Bardina, donde asistía el presidente de la Junta Central Fallera, el concejal Carles Galeana y la fallera mayor de Valencia. Precisamente hablando de las fallas de Tabernes de Bardina, te quería preguntar sobre una noticia, no sé si te habrá llegado algo, que yo creo que divide un poco a la gente, y es que las fallas de Tabernes de Bardina han hecho una propuesta por la cual apuesta porque cada persona elija la vestimenta regional con la que más se identifique. ¿Qué te parece a ti la noticia? Es buscar esa inclusión, ¿no? Que a lo mejor queremos tener en fallas, pero por otra parte está la parte crítica en la cual, pues, no sabemos.
A ver, he oído esa noticia. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con su forma de vestir, su forma de ser y su forma de pensar. ¿Quién somos nadie para privar a nadie de esa libertad? Pero sí que es verdad que tampoco, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, todo es válido, ¿no? Eso tampoco es así. Bajo mi punto de vista, ¿no? Ya digo, dentro de la libertad de cada uno, eso vaya por delante. Para mí la inclusión no es eso, para mí la inclusión es otra cosa, es algo muy diferente. Las fallas son muy transversales, en las fallas, las comisiones falleras, las comisiones falleras son lo que es el barrio y lo que es la sociedad, y la sociedad está tomando un ritmo y los falleros nos adaptamos a ese ritmo porque somos parte de ese ritmo, ¿no? Pero lo que tampoco podemos es cambiar el paso ni tampoco querer ir más por delante de lo que la sociedad está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, el que se intente normalizar algo así, pues me parece ir por delante de esa normalidad que existe, ¿no? Para mí, ya digo, dentro de la libertad de cada uno puede hacer lo que quiera, pero intentar normalizar o articulizar ese tema, pues, me parece es un poco excesivo, ¿no? No sé, no lo comparto de ninguna, o sea, no creo que la necesidad del movimiento igualitario vaya por ahí. Creo, hay otras cosas mucho más importantes que nos pueden definir, ¿no? O que pueden normalizar ese tipo de cuestiones. El tema de que cada uno pueda utilizar la indumentaria, fíjate, hemos conseguido, en tema de indumentaria hemos conseguido que falleras no se vistan con el pantalón de rayas y chupetí para ir a la ofrenda o para ir a acompañar a los niños con vaquero y blusón. Hemos conseguido mucho adelanto en ese tema, porque claro, evidentemente, claro, todo el mundo piensa y dice, no, ¿esto qué quiere decir? Que un fallero se puede vestir de fallera, sí, y que una fallera se puede vestir de fallero también. Me parece tan inapropiado una cosa como la otra, ¿vale? No, y ya no es una cuestión de sexismo o, vamos, de, ni mucho menos, es una cuestión de estética y un poco de sentido común, entiendo yo, ¿eh? Ya digo, respetando la libertad de cada uno.
El debate está ahí y bueno, ya tendrá sus propias conclusiones. Yo puedo decir que la noticia se publicó en Hablemos de Fallas y sí que es cierto de que han habido algunos comentarios muy contrarios a esa propuesta, al igual como me imagino que habrán otros a favor. Ahí está la noticia y cada uno es libre de opinar al respecto y bueno, ya se sacarán las conclusiones que se tengan que sacar.
Para mí, sinceramente, no hay debate. No hay debate porque es algo que creo que no ni aporta, ni enriquece, ni además ayuda a lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos cuestiones muchísimo más importantes en el plano de la solidaridad como para, me va a decir, no quiero decir perder el tiempo porque no es verdad, para dedicarlo a un tema que no suma. En este momento no suma, entiendo, vamos.
La segunda sería y el Mercat. Ahí están trabajando también, me imagino, ¿no, Tono? Tú como presidente, sí. en esta uh-huh. nueva normalidad.
Bueno, pues ahí estamos, trabajando en esa nueva normalidad, con los problemas que esa nueva normalidad tienen para no solo para la falla, sino para la agrupación. Nosotros realizamos el tiro de arrastre en septiembre, el Campeonato Ciudad de Valencia de tiro de arrastre en su 15 o 16 edición. Son 16 años ya realizando este concurso y bueno, pues parece ser que esta vez pues no va a poder ser. Aún estamos intentando negociar con el ayuntamiento si puede ser o no puede ser, formato en cuanto a esa nueva normalidad, pero claro, tampoco sabemos esto se celebra en septiembre, tampoco sabemos en septiembre qué es lo que va a poder hacerse, qué es lo que no va a poder hacerse. Entonces, bueno, un poco está un poco en stand-by, ¿no? Un poco, yo creo que este año, casi en un porcentaje muy alto, no se va a poder realizar ese concurso de tiro y arrastre. Veremos a ver si podemos modificarlo en otras fechas o pasarlo a otras fechas o suprimirlo y ya pasarlo al año siguiente. Pues no sé, nos sentaremos con el ayuntamiento y con las partes implicadas, tanto con la Federación de Tiro y Arrastre, con el ayuntamiento y la agrupación, y entre todos decidamos qué es lo que vamos a poder hacer, vamos, básicamente.
Muy bien, pues seguimos hablando, Tono, seguimos hablando de fallas. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Ya sabemos que dentro de esa nueva normalidad, de momento, no podemos asistir al estudio. Ya me imagino que hasta septiembre no podrá ser. Pero bueno, compartimos estos momentos de radio con todos vosotros. Muchísimas gracias, Tono.
Adiós, Roberto. Un abrazo.
Aprovechando este tema que hemos comentado con Tono Fagoaga sobre esa propuesta de las fallas de Tabernes de Valdinas, en la cual apuestan por que cada persona elija la vestimenta regional con la que más se identifique, hemos querido que en nuestro programa de hoy se hiciera un apunte de lo que ha significado y es la indumentaria a lo largo de la historia. Javi Mozas nos habla precisamente de esto, de esa evolución en esta intervención suya en lo que se refiere a la sección de Hablemos de la Historia de las Fallas.
Buenas tardes a los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio. En el programa de hoy quería acercar un poco sobre datos y informaciones sobre lo que es la indumentaria que vestimos los falleros y las falleras en nuestra fiesta, de cómo un poco ha ido variando y evolucionando a lo largo de las décadas. a raíz de la noticia que ha salido que la Junta Local Fallera de Tabernes ha dado libertad para que cada persona elija la indumentaria regional que crea oportuno. En la fiesta de las fallas, por lo que se conoce, porque son imágenes, no se habla en el siglo XVIII y en el siglo XIX de cómo vestían los falleros. Sí que se conocen algunas fotos ya de principios del siglo XX en la que vemos a los falleros, porque antiguamente la fiesta solo estaba compuesta las comisiones falleras por hombres. Vestían como cualquier domingo o día de fiesta, era un traje de domingo lo que vestían, porque antiguamente solo se celebraba la fiesta el 18 de marzo, en víspera. Luego, cuando en 1892 se amplió a 2 días, la fiesta ya duraba 2 días, y bueno, en los pasacalles, en la crema, en los conciertos que organizaban, en la traca, en todos los actos que organizaban en ese día o en esos 2 días, pues bueno, iban obviamente en ese día o en esos 2 días, iban con el traje de bonito, con el traje de un domingo, con traje, chaqueta y corbata. Fue a raíz del año 1931 en que la mujer se incorpora a la fiesta, porque, bueno, antes no, como he comentado, no estaba. Y los niños lo único que hacían eran quemar hogueras, tampoco formaban comisiones falleras como tal. A partir de, como digo, del año 31 se incorpora la mujer y se incorpora con el traje regional valenciano. A partir de ahí sí que intenta, pues obviamente, seguir las modas que había en ese momento, y así ha sido hasta la actualidad, intentando más o menos recuperar lo que era un traje de valenciana en contraposición con lo que se denomina el traje de fallera, con más o menos invenciones o adaptaciones actuales. Los niños, por contra, a partir de los años 30 también se incorporan más o menos de manera oficial a la fiesta, y solo será a partir de los años 40 cuando se empiecen a organizar actos para ellos, ya sea cabalgatas, ofrenda y demás, y entonces a partir de ahí los niños sí que, y las niñas, los infantiles, empiezan a vestir, pues las niñas con el traje regional de valenciana y los niños sobre todo con el traje de Saragüey. Pero será para los adultos, los hombres, a partir del año de la década de los años 50, cuando en realidad sea el cambio y dejen de empezar a dejar de vestir con el traje, chaqueta de corbata. En el primer congreso fallero del año 1952 se elabora uno de los ítems de los artículos del reglamento, habla del traje de gala para los hombres, una creación que luego, a partir de 1954, los miembros de Junta Central Fallera estrenan ese traje de labrador de gala. Obviamente es un ejemplo de la construcción de una tradición, porque obviamente no existía, y es la creación de un traje nuevo a partir de elementos de indumentaria tradicional. Era una chaqueta corta de raso negro, una camisa blanca, una faja de punto de color, todo el mismo color, de la cual, bueno, pues colgaba un pequeño gorro de red con borlas. Pantalones largos negros y espardeñas de carete y calcetines blancos. Esto, bueno, se basaba en un modelo de principios del siglo XIX, lo que pasa que es que, bueno, obviamente, pues con adaptaciones posteriores. Será a partir de ahí cuando se empieza a utilizar a partir de la ofrenda y lo empiece a imponer a las comisiones falleras. De ahí que a partir del año 1957 la Comisión de Pie de la Cruz diga que fue de las primeras comisiones en desfilar en la ofrenda con ese traje oficial de fallero, que empezó a ponerse en marcha a partir del año 1954 y que obviamente a partir del año 1964, 10 años más tarde, fue obligatorio sí o sí ya para el acto de la ofrenda. Y a partir de los años ya 80 es cuando la indumentaria tradicional valenciana ya empieza a ser mirada con seriedad y a la hora de ser estudiada para aplicarse y para poderla disfrutar los falleros y las falleras, tanto los trajes de Saragüey y de Torrentí para el hombre, como los trajes de, denominados de siglo XVIII, siglo XIX para la mujer, intentando volver con los estudios a lo que era la rigurosidad más posible, que es lo que hoy en día se estila. Y hasta aquí, pues, un poco lo que son las informaciones y los datos al respecto de cómo ha evolucionado un poco la indumentaria en el mundo de las fallas. Un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio.
El pasado día 10 se celebró ese acto que ya conocemos de la Casa Ronald McDonald en Valencia, en la cual se entregaron los artículos que se subastaron para conseguir fondos para que la Casa Ronald McDonald siga con esa gran labor que realizan en favor de las familias de los niños que tienen que recibir un tratamiento médico. A ese acto asistió la fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobel Frasquet, en el que sería el primer acto tras esta nueva normalidad. Nosotros hemos querido hablar con ella, la hemos entrevistado para ver cómo se siente tras el comienzo de esta nueva etapa en su reinado como fallera mayor de Valencia y que nos contara un poquito cómo ha vivido toda esta situación. Consuelo Llobel, fallera mayor de Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dicen que una fallera mayor de Valencia vive muchos sentimientos durante su reinado, pero yo creo que en el caso tuyo se han multiplicado esos sentimientos, ¿no, Consuelo?
Yo creo que sí, porque bueno, sí que es verdad que durante el reinado, ¿no?, hay ciertos momentos en los que esos sentimientos, ¿no?, que tú decías, pues están ahí, pero bueno, este año ha sido un año atípico, ¿no?, en el que nos hemos visto en una situación distinta y totalmente extraña a lo que estamos acostumbrados, y eso hace que, bueno, yo como fallera mayor de Valencia y el resto de personas y falleros, pues tengan esos sentimientos que tan desconocidos, ¿no?, y tan extraños que ojalá nunca tengamos que volver a tener.
Porque la situación, la verdad es que, comentándolo con muchos entrevistados, ¿no?, es un poco rara, pero vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Ilusión por vivir el año, desilusión por lo que pasó, incertidumbre, esperanza y una nueva alegría, ¿no?, al conocer que todo iba a volver a la normalidad.
Sí, yo creo que, bueno, desde luego es así, ¿no? Empezamos con muchísima ilusión. Bueno, después llega el momento, ¿no?, en el que esta pandemia, pues, llega, ¿no?, y, bueno, tenemos que hacer frente como hemos podido. Llega esa desilusión. La incertidumbre durante la cuarentena fue muy grande porque, bueno, supongo que como todo el mundo no sabíamos qué iba a pasar. Y, bueno, ahora tenemos, pues, otra vez, ¿no?, esa ilusión y esa esperanza por continuar, por poder disfrutar del año al completo y poder vivirlo a tope.
¿Qué te llegaban de tus componentes de la Corte de Honor, de Carla? ¿Qué te comentaban ellas al vivir esta situación tan extraña y tan rara?
Pues al final todas teníamos más o menos los mismos sentimientos, ¿no? De repente estábamos todas en una nube de felicidad y de repente caímos de esa nube y nos vimos en una situación en la que teníamos que volver a la realidad. Las que estaban trabajando, pues tenían que volver a trabajar, las que estaban estudiando tenían que volver a estudiar y, bueno, han sido momentos muy duros, pero bueno, ahora ya parece que estamos volviendo a esa normalidad y, bueno, esa incertidumbre también ya ha acabado, ya sabemos que continuamos y ahora es simplemente dejarnos llevar y, bueno, con muchísimas ganas de volver a esa normalidad y a esa agenda fallera a tope de actos.
¿Qué significó o qué significa para ti la meditadora?
Pues la meditadora yo creo que es un símbolo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, es mi falla municipal, ¿no? La que iba a estar ahí en la plaza durante mi año, yo sí le tengo un especial cariño, pero yo creo que a día de hoy se ha convertido en un símbolo de toda esta pandemia, en un símbolo de todo lo que la gente ha luchado, ¿no? Todo lo que han trabajado todas esas personas que han estado ahí al pie del cañón y bueno, ahora se ha convertido en un símbolo mundial.
Aparte de todo esto, de que al fin y al cabo se puede decir que vas a tener dos fallas municipales.
Sí, la verdad es que, bueno, el año continuaba, ¿no? Se decidieron que había que renovar nuestra falla municipal, había que cambiarla y yo, bueno, estoy deseando poder ver el boceto, poder conocer cómo va a ser, poder ir al taller a visitarla y, bueno, con muchísimas ganas de verla plantada en la plaza del ayuntamiento.
Cuando pasa el tiempo, porque las falleras mayores de Valencia indudablemente pasáis a la historia de lo que son las propias fallas, cuando pasa de todo esto, ¿cómo lo vas a recordar?
Pues yo creo que lo voy a recordar sintiéndome una afortunada, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que pese a todo lo que ha pasado, pese a todo lo que los momentos duros que hemos pasado, yo volvería a decir que sí con los ojos cerrados y bueno, recordaré sobre todo a la gente que me ha acompañado estos años, ¿no? A todos los miembros de Junta que han trabajado muy duro y bueno, con muchísima ilusión y mucha añoranza, yo creo que lo recordaré.
Se ha nombrado una nueva junta directiva, empieza la nueva normalidad y prácticamente es una normalidad en la cual todo el mundo está trabajando para que prácticamente no se note todo esto que ha pasado, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, que al final esta pandemia va a dejar huella, ¿no? Y eso es inevitable, lo va a dejar a los falleros y a todo el mundo. Entonces yo creo que es una cosa que es inevitable, pero que sí que podemos hacer para que se note lo mínimo posible para de cara al próximo año, que los actos intentemos que transcurran con la máxima normalidad dentro de lo que las autoridades sanitarias dicten. Y yo soy consciente que desde Juntas se está trabajando muy duro porque los falleros pues tenemos mucha ilusión. Si ya de normal, de año en año, se nos hace duro esperar a una semana fallera, con 2 años yo creo que vamos a estar con muchísimas ganas de poder vivirlo y de poder disfrutarlo.
El viernes pasado tuviste este acto de la Casa Ronald McDonald. ¿Cómo fue ese encuentro de nuevo con falleros, falleras y precisamente en un acto que demuestra una vez más la solidaridad de las fallas, ¿no?
Sí, pues yo creo que no hay mejor forma, ¿no?, de volver que demostrando que los falleros, cuando se nos necesita, cuando la gente está pasando por malos momentos, que estamos al lado para ayudarlos y para apoyarlos. Y bueno, las sensaciones son extrañas, ¿no? Es entre la emoción de volver, la ilusión de volver, y bueno, también tenemos que ser un poco conscientes, respetar las medidas y bueno, con un poco de cautela todavía.
Aparte de todo esto, fue un acto precisamente en el que también asistieron otras falleras mayores de Valencia, Raquel Alario, Marina, no quiero nombrar más porque seguro que me olvido de alguna, que también fue un acto bonito en este sentido, ¿no? Porque fue el primero y un reencuentro también entre todas vosotras.
Sí, pudimos reencontrarnos, pudimos hablar, compartir sentimientos, nos pusimos un poco al día cada una de nuestra situación. También había alguna fallera mayor infantil de Valencia y, uh-huh. Y bueno, siempre tienes ganas, ¿no?, de ver a falleras mayores de Valencia.
Y mañana tienes ya otro acto en el cual también es importante, ¿no?, porque ya te vas a encontrar también con lo que son las juntas locales.
Sí, por fin, bueno, mañana vamos a reencontrarnos, ¿no?, en una cena con todas las juntas locales, y bueno, la verdad es que muchas ganas de verlas a todas las falleras mayores de todas las juntas locales también. Nos hemos estado un poco hablando también por el grupo de WhatsApp, comentando, y bueno, con ganas, ¿no?, de un paso más en esa normalidad fallera.
¿Alguna vez llegaste a pensar que tu reinado se acababa?
A ver, en algún momento no te lo voy a negar, porque es un momento de incertidumbre en el que nadie sabía lo que iba a pasar, nadie sabía cómo iba a evolucionar, entonces era una situación muy complicada y es un momento en el que todas las opciones se te pasan por la cabeza. Además, yo siempre he dicho que es mejor prepararse para lo peor y que venga lo mejor. Entonces, bueno, yo la tenía entre mis opciones, tenía la esperanza de que no fuera así y, bueno, finalmente nos permitieron continuar, así que súper contentas y súper felices.
Cosa de lo que nos alegramos todos, puesto que teníamos muchas ganas de, primero, que vivieses un año como te corresponde y, segundo, que todos los falleros y falleras vivieran unas fallas con esa normalidad. Te agradecemos mucho tus palabras para los oyentes de UPV Radio y para los oyentes de Hablemos de Fallas, Consuelo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En esta entrevista que mantuvimos con la fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobel, hablamos de que en el día martes, en el día 14, asistiría a lo que es la asamblea de las juntas locales, una asamblea que se llevó a cabo en la población de Tabernes de la Valdigna, y hasta allí también se desplazó el delegado de juntas locales de la Junta Central Fallera, Manuel Jorge. Nosotros hemos querido hablar con él porque queríamos saber todo lo sucedido en esa asamblea de juntas locales, que nos interesa mucho lo que ocurre en cada una de las poblaciones falleras de la provincia de Valencia. Por eso hemos querido que Manuel Jorge interviniera en nuestro programa de hoy para hablarnos de los resultados de esa asamblea. Manuel Jorge, delegado de juntas locales de la Junta Central Fallera, ayer asamblea de juntas locales. Cuéntanos, Manolo, ¿cómo fue esa asamblea? ¿Cuál fue el programa que teníais previsto para esta noche? ¿Y cuáles fueron sus resultados?
Pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, amigos. pues nada, anoche celebramos la asamblea que nosotros llamamos de verano, de juntas locales, en la cual pues asisten pues la mayoría de los representantes de cada una de las localidades. Y bueno, pues era pues como un reto, porque después de todos estos momentos tan complicados y tan difíciles, pues se trataba un poco de reencontrarnos, de vernos, y bueno, con mucha precaución y con mucha cautela, pero bueno, pues tuvimos la suerte de reunirnos en Tabernes de la Vallina y pues un poco pues plantear este ejercicio tan atípico, a ver cómo lo podemos resolver.
Según por lo que he podido leer de lo que sucedió en esta asamblea, parece ser que presentaste un proyecto de los actos que va a organizar la delegación, ¿no?
Sí, bueno, en principio lo que hicimos fue ratificar las sedes de dos de nuestros eventos más importantes, como son la gala homenaje a los falleros, a los ganadores de los primeros premios de cada junta local, a los artistas falleros, que se tenía que haber celebrado en el mes de mayo en Vétera, y pues lo celebraremos pues en el mes de mayo del 2021 en Vétera, y el homenaje a las falleras mayores del 2020, que se celebraría ahora en octubre, en el primer fin de semana de octubre en Moncada, y bueno, pues que se pospone para el 2021, porque además la práctica totalidad de las falleras mayores de las juntas locales va a continuar en ejercicio de su cargo un año más, como es el caso de Consuelo en Valencia y de la mayoría de comisiones, tanto de prácticas tal como de juntas locales, y pues ratificamos esas dos sedes. Y luego pues una declaración de intenciones de actividades propias de la delegación que organizamos, que pensamos que sí que vamos a poder desarrollar, como es el campeonato de pelota valenciana Fallez de Baqueta, donde participan los equipos de pelota de diferentes juntas locales donde se juega pelota, y vamos a celebrar en el mes de octubre. Concretamente la final será el día 24 de octubre y la sede que acogerá esta final será Godelleta, que a pesar de no tener junta local, porque solamente hay una falla, la falla Godaina, pero bueno, sí que tiene un equipo muy potente de Garocha, de pelota valenciana, dentro de la comisión, y bueno, pues es un lugar muy emblemático para la gente de pelota, y ahí celebraremos la gala. Luego tenemos la 30 edición de la Maratón de Truc Reina de Valencia, como se suele popularmente llamar el Mundial de Truc, que este año lo acoge la ciudad de Chátiva, que fue la ganadora de la edición anterior, y se celebrará el 19 de noviembre en la falla de Masaifa de Chátiva, y ahí pues se darán cita pues esos grandes trucadores que resulten ganadores de los diferentes campeonatos de las juntas locales. Y esos son los dos actos en los cuales tenemos ya cerradas las fechas, y luego la muestra de Teatro Fallet, que se tenía que haber celebrado en el Teatro Bernat y Valdoví de Sueca, y bueno, pues que también lo trazamos para el año que viene al Teatro Bernat y Valdoví. Y bueno, la Champions de Playbass, que es lo que también causa muchísima expectación, pues estamos en conversaciones ya con todos los representantes de los grupos importantes de Playbass de la Comunidad Valenciana, y estamos tratando de buscar lugar y fecha para celebrarlo, a ser posible, antes de que Junta Central Fallera lo celebre, que creo que es la intención de hacerlo en el mes de enero. Y bueno, así en líneas generales, pues esa es el plan de trabajo que nos hemos trazado con las juntas locales. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos, Roberto, pues uh-huh. Dentro de los tiempos difíciles que estamos pasando, pues intentar no perder la ilusión, intentar pues que las fallas sean activas y estén a pleno rendimiento mientras podamos.
Prácticamente se puede decir, Manolo, que esto es dentro de las restricciones que tenemos por el COVID-19, se puede decir que esto es prácticamente se está consiguiendo lo que es una normalidad fallera total.
Bueno, una nueva normalidad fallera, Roberto, porque bueno, pues se hace con todas las precauciones y con todas las reservas de que en estas fechas en las que nos estamos planteando pues podamos seguir realizando esto. Luego pues en el tema de los aforos, en los playbacks y el tema de quién puede ir, de cómo puede ir, de cuántas fallas pueden participar por sesión, pues todo eso es lo que nos tiene un poco pues eso, inquietos en cuanto a no saber qué hacer. Luego pues en el mes de noviembre también tenemos la celebración del cuarto aniversario del nombramiento como patrimonio material de la humanidad de las fallas, en la cual también queremos implicar a las juntas locales. Les hemos pedido, si les apetece participar en esta celebración, también se van a celebrar en diferentes localidades. Pero claro, sí que intentamos que sea pues una normalidad lo más normal posible. Pero bueno, yo creo que es el camino que debemos de seguir, tanto desde Juntas de la Fallera como el resto de juntas locales, el intercambio de impresiones con todos es eso, o sea que tenemos que mover las fallas, tenemos que mover los artistas, tenemos que mover las comisiones y todo el engranaje fallero y todo lo que alrededor de nosotros hay, pues que se mueva. Entre otras cosas, vosotros, los medios de comunicación, que también estáis ahí a pie del cañón.
Además, ayer con la presencia de la Fallera Mayor de Valencia, Consuelo Llobeir, y del presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galeana, que siempre están apoyando a lo que son las juntas locales.
Vamos a ver, Carlos personalmente pues quería asistir a esta, la primera asamblea en la cual es el presidente, y bueno, en su intervención pues tendió la mano a las juntas locales, pues de alguna manera, aunque nosotros no dejamos de ser la ciudad de Valencia y una junta local fallera más, pero bueno, sí que es verdad que de alguna forma pues Valencia pues siempre lidera pues esta serie de actividades, y Carlos pues así lo manifestó en su intervención, además de pues un poco de las explicaciones de todo lo sucedido en aquel fatídico 10 de marzo, en el cual se ha anunciado la suspensión de las fallas y pues había momentos difíciles, y yo creo que los amigos de las juntas locales pues entendieron nuestra postura. Y el tema de Consuelo pues también se trataba de una forma de reencuentro, de algo simbólico en el cual pues los representantes del resto de juntas locales pues se sintieron arropadas con Consuelo, que además resultó pues ser una más anoche entre todo este grupo magnífico. Tuvimos un sentido homenaje a todos los falleros y falleras que se ha llevado del COVID, y pues una fortísima ovación también para todas esas falleras y falleros que han estado en primera línea de la lucha contra esta enfermedad, pues como hay tantísimas falleras y falleros de pues, sanitarios, de fuerzas de seguridad del Estado, gente que ha estado trabajando, transportistas, tiendas, en fin, y hubo una emocionadísima ovación para todos ellos, que de alguna manera pues sirva de poco, pero bueno, yo creo que es importante que sientan el aliento de todo el colectivo, y que anoche nos sentimos muy unidos todos en Tabernes, de poder estar compartiendo ya cosas en común.
Sí, porque además estamos hablando de Consuelo, estamos hablando de Carlos, pero en realidad fueron 25 juntas locales en total, con sus respectivas falleras mayores, las que asistieron a esta asamblea. Por lo tanto, quiero decir, una asistencia prácticamente total y respondiendo a la llamada para acudir a este acto.
Sí, la llamada es a la unión de todos los sitios donde se planten fallas, desde Nicarló hasta Elda, precisamente los amigos de Nicarló, que tampoco faltaron a la cita, a pesar de la noche complicada que hizo de tormentas, y que hubo algunas juntas locales que no se atrevieron a salir, si no, pues probablemente hubiéramos ido más, pero bueno, estaban perfectamente disculpados por esta noche que nos salió tan complicada. Pero bueno, vamos a intentar salir de este letargo y salir todos juntos. Y todos juntos me refiero pues eso, a todos los falleros, independientemente de la localidad donde se planten las fallas.
Muchísimas gracias, Manolo. La UPV Radio y Hablemos de Fallas, seguiremos muy de cerca todo lo que ocurre en las juntas locales.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y lo necesitamos también.
Recientemente, la falla Conde de Salvatierra, Cirilo Morós, entregó a Casa de Caridad una recaudación que ascendía alrededor de unos 3.000 euros para que continúen con esa grandísima labor solidaria que realizan para la gente que más lo necesita. Hemos hablado en muchas ocasiones de la solidaridad de las fallas. Una solidaridad que se ha traducido en muchas acciones, tanto de comisiones como de agrupaciones, como las distintas federaciones que trabajan por y para las fallas a lo largo de los distintos ejercicios. Hemos contactado con el presidente de la Casa de Caridad Valencia, don Luis Miralles, con el cual hemos mantenido una conversación para que nos cuente, que nos hable de esa solidaridad a Fallas Casa de Caridad, y al mismo tiempo que nos hable de los servicios y de las necesidades que actualmente tiene la Casa de Caridad. Don Luis Miralles, presidente de la Casa de Caridad de Valencia, buenas tardes para todos los oyentes de la UPV Radio.
Buenas tardes, Roberto, a ti y a todos los oyentes.
Recientemente la Falla Conde de Salvatierra, Cirilo Amorós, ha entregado una cantidad que rondaba alrededor de los 3.000 euros a la Casa de Caridad, una recaudación que ha realizado la propia comisión. Al igual como lo hizo la Falla Sueca en la presentación de sus proyectos, y la Federación de Fallas de Primera A entregaron lo que es una furgoneta. Hay una gran relación, ¿no, don Luis, entre lo que son las fallas, la solidaridad de las fallas y la solidaridad de la Casa de Caridad?
Como no podía ser de otra forma, Casa Caridad es la casa de los valencianos, para los valencianos y para la gente necesitada. Siempre ha habido una estrecha relación entre lo que podemos llamar el mundo fallero y Casa de Caridad. Siempre han estado con nosotros, siempre han estado a nuestro lado, siempre han colaborado con nosotros y más estrechamente, pues lo que acabo de mencionar, la Federación de Fallas de Primera A, con su presidente al frente, Paco Romero, su vicepresidente Álvaro Moliner, y luego, como no, la falla, por ejemplo, sueca Literato Azorín, que colabora con nosotros, yo creo que desde hace más de 40 años. No solo la colaboración económica que ellos realizan, sino que todos los años tienen la amabilidad de sus falleras mayores venir a visitar nuestras instalaciones, preguntarnos cuál es el día de Casa Caridad, cómo funcionando. Son casos particulares, pero casos en general en cualquier comisión, en localidades próximas a Valencia, en muchos sitios. Siempre hay unas inquietudes en la recogida de alimentos, en la recogida de dinero. Siempre el mundo de las fallas ha sido un mundo muy solidario y se han preocupado mucho por las personas más necesitadas.
Todos conocemos lo que es la Casa de Caridad, pero ¿cuáles son los servicios de la Casa de Caridad? ¿Qué servicios son los que prestan a la gente más necesitada?
Sí, pues ahora mismo estamos con las circunstancias extraordinarias de la COVID, de la pandemia. Entonces esos servicios se están prestando igual que siempre, pero de distinta forma. Casa Caridad cuenta con dos centros. Un centro en el Paseo de la Pechina, que es donde tenemos nuestra sede social. Ahí tenemos un albergue para 70 personas, un comedor social, una escuela infantil para 30 niños, y luego tenemos, bueno, pues todo lo que supone de atención y asesoramiento a las personas necesitadas. Por otro lado, en Benicalap, en la avenida del Levante, Unión Deportiva, allí tenemos dos albergues. Uno para familias, con 36 plazas, y otro para enfermos convalecientes, 34 plazas. No son enfermos convalecientes, porque la condición sine qua non para que podamos atenderlos nosotros es que vengan con el alta médica. Pero nos referimos a esas personas sin recursos, a esas personas muchas veces en la calle que han tenido una intervención en un hospital, ya sea una intervención quirúrgica por algún proceso de enfermedad. Bueno, pues esos días posteriores, cuando ya les han dado el alta, muchas veces no tienen recursos donde asistir. Y por eso puso en marcha Casa Caridad en funcionamiento este albergue para atender a las personas, que desde el 16 de marzo de 2016, que fue cuando lo inauguramos, lo tenemos ocupado al 100%, ya que atendemos a los hospitales de toda la ciudad de Valencia y localidades próximas. Por otro lado, también tenemos en Benicalap una escuela infantil para 75 niños, niños de 1 a 3 años, y la escuela infantil que tenemos en la calle Santa Llúcia, en Torrent, que son para 45 niños. Estamos hablando de 150 plazas para niños de 1 a 3 años, de familias en riesgo de exclusión social, y que atendemos a estas familias. El además que pone Casa Caridad en este trato en las escuelas infantiles es que no solo nos preocupamos de los niños que vienen a las escuelas infantiles y sus hermanitos, sino también el seguimiento de las familias. ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué atenciones les podemos complementar? ¿Cómo les podemos asesorar? Por ejemplo, el tema de la formación, o el tema de la búsqueda de trabajo, o el tema de búsqueda de vivienda, pues son talleres que ofrece Casa Caridad que son importantísimos. Casa Caridad, desde 1906, está al servicio de los valencianos, al servicio de las personas necesitadas. No se cerró sus puertas ni siquiera en la Guerra Civil, como tampoco lo hizo en la redada de 1958, como tampoco podemos decir ahora que ha cerrado sus puertas durante la pandemia de la COVID-19.
Esto le quería preguntar, don Luis, le quería preguntar, ¿qué consecuencias ha tenido la pandemia para la Casa de Caridad?
Pues para nosotros nosotros ha tenido unas consecuencias tremendas y en cierto modo podemos decir con un nivel de tensión pues muy importante. Unos días antes del día, el día 12 de marzo tuvimos un comité de dirección en la sede de nuestra entidad y ahí ya decidimos que no había más remedio ante la situación que se avecinaba de confinar lo que son los albergues, el decirle a nuestros 250 voluntarios que por su propio bien y por el propio bien de los usuarios y de los trabajadores de la casa, que por favor, el eslogan tan conocido, quédate en casa. A partir de ese momento teníamos unas 60 personas en nuestro albergue de Pechina y otras 60 en Benicarap. Se les informó diciendo que íbamos a estar combinados por las circunstancias tan extraordinarias que había, que no podrían salir a la calle. La mayoría de gente, estamos hablando de unos usuarios que el 50% aproximadamente eran españoles, pero el resto de 40 nacionalidades distintas, con idiomas distintos, con costumbres distintas, etcétera, etcétera. Desde el 14 de marzo, nosotros nos confinamos el 12 de marzo, desde el 12 de marzo hasta que acabó el decretado de estado de alarma, que fue el 21 de junio, esos tres meses que han transcurrido confinado, pues se han vivido multitud de circunstancias. Y digo que Casa Caridad no ha cerrado sus puertas y ha continuado realizando sus servicios en favor de los más necesitados, porque el servicio de comedor, lógicamente, al estar confinados, era de uso exclusivo para las personas que estaban en los albergues. Ahora hicimos un reparto de alimentos los martes y los miércoles para todas las personas que quisieran venir. Eran unos carros de comida, aproximadamente unos 20 kilos de comida, pues con los productos más necesarios, como es el arroz, alubias, lentejas, aceite, vinagre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo acompañábamos pues con patatas que recibíamos de donativos de la gente, cebollas, tomates, frutas. Luego, en un momento determinado, necesitamos dodotis para niños pequeños, inmediatamente los tuvimos. Sí, pero no solo son estos repartos de estos carros de comida que estábamos comentando, sino que además, y en sustitución de no poder venir a nuestros comedores y recibir un plato de comida caliente, pues hemos puesto a disposición de las personas que han venido a solicitar los alimentos unos vales que pueden ir a los supermercados y por importe ya sea de 20, 40, 60 euros, damos estos vales según las características de la familia, de más o menos miembros, de más o menos necesidades, para que ellos puedan comprar pues carne, pescado, huevos, productos perecederos que son necesarios. Lo que no pueden comprar son productos alcohólicos, por eso que eso está limitado. Pero con estos vales pueden acudir y pueden. Lo que pretendemos es, en cierto modo, ya que no podemos dar ese plato de comida caliente, sustituirlo de la mejor forma posible.
Don Luis, aprovechando las ondas de la UPV Radio y de los oyentes que nos escuchan, ¿cuáles son las necesidades actualmente de la Casa de Caridad?
Las necesidades, pues, el seguir en estas circunstancias extraordinarias que todavía seguimos y que yo, desde mi punto de vista, puedo decir que tal vez sean más complicadas, porque el riesgo de contagio seguimos teniéndolo en la calle y ahora las personas no están confinadas, pueden salir, con lo cual en cualquier momento podemos tener un contagio y es una situación muy complicada. Lo que necesitamos es el apoyo de nuestros socios para continuar con esta labor, para tener los recursos necesarios para, según las medidas extraordinarias que se tengan que ir adoptando, en base a esos recursos que tenemos, pues poder adoptarlas, ya sea haciéndose suscriptor de Casa Caridad, ya sea mediante donativos, nos pueden ayudar mucho. En un momento determinado seguramente vamos a necesitar voluntarios y unos voluntarios, gente joven y en casos muy concretos. Pero eso ya haremos un llamamiento a través de nuestras redes sociales solicitando el perfil de los voluntarios que quisiéramos. Uh-huh. Que para la Universidad Politécnica, bueno, pues yo creo que nos vendría muy bien.
Ajá, pues hacemos este llamamiento desde aquí, desde la Universidad Politécnica, desde la radio de la Universidad Politécnica, para que presten la ayuda necesaria. Que sabemos también que la Casa de Caridad cuenta con un buen número de colaboradores, pero contra más trabajen para la Casa de Caridad, mucho mejor para poder ayudar a toda esta gente que lo necesita.
Así es, así es.
Muchísimas gracias, don Luis.
A vosotros por vuestra preocupación y el saber que personas como vosotros estáis ahí a nuestro lado y apoyando, pues supone mucho para nosotros.
Damos por terminado nuestro programa de hoy. Hasta el próximo día 22, el próximo miércoles, que será el último de esta temporada que ya finalizamos. A la espera de que llegue septiembre con más novedades sobre las fallas, que seguro que las habrán, porque como hemos dado a conocer en nuestro programa de hoy, la Junta Central Fallera sigue trabajando, las comisiones siguen trabajando, y superando este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia. Nos despedimos ya. Un saludo a todos nuestros amigos de Hablemos de Fallas y os esperamos la próxima semana.